Las 7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Como estamos en tiempos para entender y estar muy al cabo de la calle de lo que pasa con la crónica económica y qué pasa con los precios cuando vamos a un supermercado, y especialmente cuando tenemos que ver la factura de la luz o del gas, y muy especialmente cuando, con un poco de temor y un poco de complejo, nos acercamos tímidamente a un surtidor de gasolina, pues les recomiendo que escuchen la tertulia económica a eso de las 9 de la noche de Ricardo Lucas y de Susana Burgos. Luego ya a partir de las 10, en tiempo de tertulia política, Jaime González y Alberto Pozas y José Marcos pondrán un punto de análisis y de reflexión a lo que está ocurriendo en España y muy especialmente lo que está ocurriendo con la guerra o con la invasión de Ucrania. A las 8 y media, pasadas las 8 y media, Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro director de cine, colaborador, nos traerá a alguien muy cercano al mundo del teatro, a Ignacio Amestoy. Todo esto en las próximas 5 horas de radio aquí en Onda Madrid. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like. Qué curioso resulta al lector leer en un digital que el acuerdo entre Rusia y Ucrania está cerca mientras las fotos muestran una morgue llena de cuerpos de hombres y jóvenes y a su lado un entierro en el que 4 soldados aguantan el féretro de un compañero ucraniano al que van a dar sepultura. Qué difícil además mientras uno ve cómo un misil cae en un teatro de Mariupol donde hay personas escondidas temerosas de la guerra. Estas noticias conviven en el mismo espacio, pero el lector sabe que algo falla, que no pueden estar juntas a la vez, que es imposible. Mientras escribo, y quizá porque el mundo de la información se altera con la misma rapidez con que caen los misiles, Sergio, un compañero de la redacción, se acerca a mí para contarme que el cónsul de Ucrania en Valencia acaba de decir que hay que desputinizar a la sociedad. A Putin, ya ven ustedes, solo le faltaba que pudiéramos hacer con él y con su apellido un verbo, y ahí está, desputinizar. El demonio es tan versátil que su furia redobla el léxico con tremenda facilidad. Pero no seamos ingenuos, se puede desputinizar aquello que Putin no ocupa o invade. Nadie le puede hablar de esto a ese valiente, a esa valiente mujer que interrumpió el informativo de televisión de más audiencia de Rusia con una pancarta en la que estaba escrito aquello que no se cuenta en ningún medio bajo el control de Putin, que son todos. Que no hay ninguna operación militar en Ucrania, que se trata de una guerra desigual y cruenta, decía esa chica, que es una invasión en toda regla contra el más elemental derecho internacional. Esa valiente mujer rusa, que puede pagar con hasta 15 años de cárcel, lo que ha hecho nos interroga a todos y nos pregunta si sin conocernos, sin saber quiénes somos, si nosotros, en una circunstancia parecida, hubiéramos hecho lo que ella hizo. Los que vivimos en una democracia no solemos reparar en la existencia que un derecho elemental, el de la libertad de información, nos ampara. Así como nadie espera que no salga agua cuando uno abre el grifo o no se encienda la luz cuando apretamos un interruptor, nadie repara en un derecho que no disfrutan millones de seres humanos, el derecho a saber la verdad. Y si no se puede conocer la verdad, al menos saber quién o quiénes son los mentirosos. Eso no pasa en Rusia, donde una buena parte de su población cree que los soldados rusos están luchando contra nazis ucranianos. Es que ni siquiera saben que el presidente de Ucrania es judío y que tiene casi toda su familia en Israel. Tampoco toda esa población lastimosamente desinformada sabe que hace unas pocas horas la aviación rusa colocó bajo su objetivo la cola de una panadería de la localidad de Chernigov. Una cola en la que era fácil imaginar, también para la cola en la que era fácil imaginar, también para los rusos, que había civiles esperando a comprar el pan de cada día. En el ataque han muerto asesinados 10 personas. Imposible imaginar quiénes eran. Nadie nos dice sus nombres, ni si eran hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Solo podemos imaginar que esos 100, esos 10 ciudadanos salieron como cada día a hacer algo tan sencillo y elemental y necesario como es comprar el pan. Y a cambio de pan, Rusia les dio pólvora, y tras la pólvora la muerte, y tras la muerte el silencio, y después el pavor, que esta y no otra es la secuencia de la verdadera desolación. Leo la historia de Nazar Saldallini. Si Rusia y Ucrania están en guerra, dentro de este hombre de 42 años, deben de pasar cosas difíciles de explicar. Este malabarista y fotógrafo profesional fue criado en la antigua Unión Soviética. Trabajó 10 años en el circo del gobierno ruso y habla mejor ruso que ucraniano. Eso es lo que le dice al periodista del Mundo, Kiko Alcedo. Y sin embargo, en ese bucle de nacionalismo redivivo en el que el mundo va volviendo a meterse poco a poco, él no tiene dudas. Se siente 100% ucraniano. Ha intentado alistarse en el ejército, pero aún no le han llamado. Mientras tanto, intenta convencer a sus amigos rusos de que las barbaridades que se dicen allí de ellos son falsas. Por ejemplo, afirma Nazar que hace unos meses fue a San Petersburgo y quedó con una exnovia. Ella le presentó a su madre, que le preguntó si era verdad que en Kiev estaban crucificando niños y que eso lo había escuchado en la televisión rusa. Ya ven ustedes, de repente hemos vuelto a la Edad Media. Voy a mi libro de historia y leo que el 16 de noviembre de 1491 fueron quemados en Ávila dos judíos y varios conversos. El crimen del que se les acusaba era el de haber torturado y asesinado salvajemente a un niño en la localidad toledana de La Guardia, en 1489, con el que habrían reproducido la pasión de Jesús y al que habrían terminado crucificando para recogerle la sangre y arrancarle el corazón. El poder de la mentira es tan grande, tanto que vuelve siglos después, en lugares diferentes y con guión parecido. No habrá forma, querido compañero, no habrá forma de desputinizar Rusia mientras Putin tenga el control de los medios sobre una población crédula que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere saber. Putin sabe que hay armas poderosas, que no hay que disparar, que no hay que tocar el gatillo. Y son estas tres: no saber, no ver, no escuchar. He aquí tres formas de dar el consentimiento a ese ataque desde el cielo que ha terminado con la vida de 10 personas que esperaban su turno para poder comprar una barra de pan, una simple barra de pan. Leído frente a un micrófono de Onda Madrid en el 21º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
El resto de la actualidad y hasta que llegue el deporte a las 7:30 con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora podrán encontrar dificultades en la capital. La entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, A4 en Butarque y por la A6 en El Plantío, en la M40 en Coslada sentido A3 y en Valdemarín y Pozuelo sentido A5 y ya. En la M50 en Perales hacia la A4, además, especial precaución ya que el tiempo no acompaña. Podrán encontrar dificultades por polvo en suspensión, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
21º día de invasión rusa sobre Ucrania. Es el primer día en el que las cosas parece, solo parece, están algo mejor que en el día anterior. Según el Financial Times, Rusia y Ucrania estarían negociando un documento de 15 puntos entre los que estarían la renuncia de Ucrania por escrito, a entrar en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o también el compromiso de reducir tropas en aquel país. ¿Qué dicen en Ucrania de estos supuestos avances hacia la paz? Jesús Clemente, Última Hora, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues la cogen con mucha prudencia. 21 días después podría haber un principio de acuerdo en materia de seguridad. Estas palabras también las ha empleado el ministro de Exteriores ruso tras la tercera ronda de contactos en su segunda jornada entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Hay medidas aceptables para ambas partes. Comentabas una de ellas, la neutralidad de Ucrania. Zelensky ya ha descartado la entrada en la OTAN y también rechazar acoger bases militares extranjeras o el alto el fuego y la retirada de tropas por parte de los rusos. Esta sería la parte que aportarían el aporte ruso. Pero también hay discrepancias que llevan al máximo mandatario ucraniano a afirmar que aunque Moscú comienza a dialogar, es un diálogo más realista, ha dicho, aún está lejos de los intereses ucranianos, refiriéndose, por ejemplo, a la petición de que se reconozca la anexión de Crimea, que protagonizó Rusia en el año 2014, o la independencia de los territorios prorrusos. Por eso hoy, mientras unos hablaban, otros continuaban lanzando bombas sobre grandes ciudades y en ellas, sobre panaderías o sobre pequeños teatros, como en Mariupol. Es la última hora que han servido, que servían de refugio a civiles y ese ha sido el último objetivo de las tropas rusas. Habrían bombardeado un teatro en Mariupol. Civiles que, por cierto, ya han comenzado adiestramiento militar. Esto lo sabemos por fuentes de Onda Madrid, que están en Ucrania. Hombres de entre 18 y 60 años, civiles que han decidido aprender a manejar un fusil Kalashnikov va a practicar primeros auxilios. Están de reserva, están como reservistas movilizados por llamada nacional y luego pueden elegir cuándo acercarse a las tropas militares para recibir esa formación. Una formación, como decimos, que han acudido, a la que han acudido en masa tras recibir mensajes como el de hoy del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky.
Aunque es complicado, es importante. Toda guerra acaba con un acuerdo. Las reuniones siguen y me han informado que las posiciones en la negociación ya suenan más realistas.
Suenan realistas. Los medios de comunicación ucranianos aseguran que el ejército ruso está utilizando una planta metalúrgica en Donetsk para quemar cadáveres de soldados y así maquillar las cifras de pérdidas reales entre su ejército. Y sostienen, además, que este cambio de tono del gobierno de Vladimir Putin en las negociaciones se debe a que las tropas rusas se habrían estancado en su avance en varios frentes, por ejemplo, en el avance a la capital, a Kiev, no así las ucranianas a la hora de repelerlas.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, gracias Jesús, ha comparecido en el día de hoy por videoconferencia ante el Congreso de los Estados Unidos. Ha dicho Zelensky a los congresistas que cada día de los últimos 21 en Ucrania ha habido algo similar a un 11S. Le ha pedido además al presidente Joe Biden que actúe como líder del mundo libre y por tanto como líder mundial de la paz. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia. ¿Qué tal, Bricio? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Volodymyr Zelensky ha asegurado ante el Congreso estadounidense que el terror que vive su país es algo que Europa no ha visto en 80 años y pidió nuevas sanciones contra todos los políticos rusos. El presidente ucraniano, por videoconferencia, abrió una de las heridas de Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre, y dijo que eso es lo que vive su país cada día en este conflicto. Zelensky volvió a pedir una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para protegerla de los ataques rusos. Destacó que ahora mismo el destino de su país está siendo decidido, ya que el brutal ataque de Rusia tiene como objetivo los valores humanos básicos de los ucranianos. Zelensky recibió una ovación de los congresistas, tanto al principio como al final de su discurso. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden firmó una orden para que Estados Unidos envíe nueva ayuda militar a Ucrania, valorada en $800 millones. Incluye dinero para armas antiblindaje y 800 sistemas antiaéreos para contrarrestar los aviones y helicópteros rusos que bombardean Ucrania. Estados Unidos también proveerá sistemas antitanques, ametralladoras y lanzagranadas, entre otras cosas, según explicó el presidente en un discurso. En total, solo esta semana la Casa Blanca ha destinado 1.000 millones de ayuda militar para el gobierno ucraniano.
Gracias, Bricio Segovia, con la última hora desde Washington, desde Estados Unidos. De vuelta a Europa, la Unión se prepara para la gran cumbre de los Estados miembros y también de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, un encuentro al más alto nivel al que acudirá también precisamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bruselas, Concha Lozano, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes. Si algo ha puesto en evidencia el conflicto en Ucrania es que los aliados tienen que volver a diseñar su estrategia de defensa. Con una guerra a las puertas de Europa y la amenaza rusa, la Alianza Atlántica ha pedido hoy a sus ministros de defensa que encarguen planes concretos para reforzar el flanco oriental e incrementen las fuerzas terrestres y marítimas, tal y como explica la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Es que el flanco este tiene que estar permanentemente reforzado, que es necesario que haya una presencia siempre disuasoria, esto es muy importante decirlo, una presencia disuasoria para que Rusia tenga claro que a la alianza no se le puede tocar.
Las decisiones sobre el refuerzo de la seguridad en el este se terminarán de perfilar en la cumbre que se va a celebrar en Madrid el próximo mes de junio. A la cita de hoy de los ministros de defensa de la alianza también ha acudido el ministro ucraniano, que sigue solicitando, según Robles, ayuda a sus socios.
Es absolutamente comprensible desde el punto de vista del drama humanitario, pedía un esfuerzo mayor. No ha llegado a concretarlo en puntos concretos, sino en la necesidad de decir que la situación es tan dramática desde el punto de vista humanitario que, agradeciendo como agradece a la OTAN su papel, pedía más asistencia y pedía más ayuda.
La semana que viene habrá una cumbre extraordinaria aquí en Bruselas de la OTAN, a la que asiste también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Aquí en España, hoy como cada miércoles, teníamos sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, una sesión en la que, como en los últimos miércoles, la invasión rusa sobre Ucrania ha vuelto a ser la gran protagonista de los discursos de sus señorías y, como siempre, también entre reproches de unos y de otros. Flor Carazo.
Cuca Gamarra ha instado a Pedro Sánchez a acabar con el despilfarro, palabras que al presidente del gobierno le han recordado al anterior PP.
Para pedir renuncias a los ciudadanos, lo primero que debe hacer uno es dar ejemplo, porque no solo se trata de gastar menos, sino de gestionar mejor los recursos que son de todos. Abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo.
Lo escucho, no sé muy bien a quién estoy contestando, si al antiguo PP o al nuevo PP. Ustedes utilizan, razonan con los mismos argumentos y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a Sánchez de no hacer nada por los españoles. El presidente del Ejecutivo le ha recordado los contactos de sus socios con Putin.
Recorte en gasto político. Hágalo ya o váyase, porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología.
Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá. Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya.
Sánchez ha censurado que Vox convoque manifestaciones contra el gobierno en vez de movilizarse para mostrar su rechazo a la guerra.
Esto en el Congreso de los Diputados. Fuera del Congreso, el Ejecutivo sigue tomando medidas para que los efectos económicos de la invasión se noten lo menos posible. Y, por cierto, ya tenemos fecha para esa primera medida, que es la rebaja de algunos impuestos. Será el 29 de marzo, como nos cuenta Noelia Ontoria.
Habrá rebajas en la factura de la luz, el gas y los carburantes.
Va a haber bajada de la gasolina, de la luz y del gas. La va a haber el día 29. Vamos a trabajar que ese consenso también sea un consenso que agrupe a los socios de la Unión Europea. Y si no lo es, el Gobierno de España adoptará medidas.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, trasladaba estas intenciones al Partido Popular buscando un acuerdo para consensuar un plan nacional de respuesta a la crisis, pero en el PP quieren soluciones rápidas y concreción en las medidas. Alberto Núñez Feijóo era informado por la portavoz popular Cuca Gamarra.
¿Por qué el Gobierno se empeña en esperar a fin de mes si los españoles no podemos llegar a fin de mes? ¿Por qué? ¿Por qué realmente tanto pasotismo?
Ciudadanos también criticaba la falta de concreción. El Grupo Vasco, por su parte, valoraba como positiva la primera toma de contacto. Vox no ha querido reunirse con el Gobierno porque el cordón sanitario que les impuso el PSOE no puede, dicen, levantarse a voluntad.
Por cierto, en el aspecto económico, la buena noticia es que hoy los mercados se recuperan, llevan toda la semana al alza, después de muchos días en rojo, de demasiados días en rojo. El IBEX 35 hoy crece un 1,75% y roza, aunque sin alcanzar, los 8.400 puntos. Todo en un día en el que el ministro consejero de la Embajada de Ucrania, junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha comprobado cómo se gestiona la ayuda desde la capital de España, Mar García.
En el almacén de la villa, más de 200 voluntarios en diferentes turnos clasifican y cierran cajas.
Lo bien que piensa la gente en las necesidades que puede haber en una guerra. Leche condensada, cosas que a lo mejor nosotros no se nos ocurre.
Pues muchísima ropa de bebé nueva, completamente nueva, hasta con etiquetas de precios.
Su destino, 300 palés para llenar cerca de 12 trailers y llegar a Ucrania, y no todo son donaciones materiales, hay mensajes de ánimo de los más pequeños.
Pero aquí tenemos una carta. ¿Y esto qué quiere decir? luchamos con nosotros.
Mi nombre es Catalina, tengo 10 años, soy de España. Estoy escribiendo porque quiero enviaros todo mi amor. Estamos con vosotros, permaneced fuertes, cuidaros. Pues esto también va para allá.
70 toneladas de ayuda humanitaria donde las empresas de Madrid aportan 1,5 millones de euros.
Y otro punto en el que se canaliza la ayuda a las personas que llegan a España huyendo de la guerra está en Pozuelo de Alarcón, por donde ya han pasado más de 1,000 ciudadanos procedentes de Ucrania. Enrique López.
En una semana, el centro de acogida de Pozuelo ha recibido 1,000 refugiados. Mercedes González, delegada del Gobierno.
En 40 minutos de atención a cada ucraniano está teniendo in situ toda la documentación.
Desde la Cruz Roja les ayudan con los trámites y asisten si no tienen recursos. José Zamora es coordinador, es Svetlana voluntaria.
Lo que estamos haciendo es cubrir esas necesidades básicas de manera inmediata y comenzar con una explicación de cómo tiene que hacer la persona para regularizar su situación.
Sí. Tengo el corazón porque hemos visto aquí madres dando pecho, personas mayores recién llegados y operados con los puntos.
Este mediodía ha llegado al Hospital Zendal un autobús con otros 45 refugiados.
Me falta palabras para decir que un hombre muy maravilloso, muy cariñoso con mis nietos, con mi hija.
De camino a Polonia está un grupo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Llevan material.
Pues desde EPIs personales, de equipo de protección respiratoria, cascos, llevamos varios generadores, diversos tipos de bombas de achique de agua.
En total, 20,000 kilos de material que entregarán a sus colegas ucranianos.
Y otros que han puesto su granito de arena son los taxistas madrileños. Un grupo de ellos, se lo contábamos la pasada semana, cogieron el coche y se fueron a la frontera de Ucrania para llevar comida, manta, ropa, etcétera. Hoy están de vuelta. Están volviendo en este momento a Madrid y hablaremos con algunos de ellos aquí en El Enfoque cuando lleguen a la capital de España esta noche. En el plano regional, aunque seguimos hablando de lo que sucede en el este de Europa, hoy se ha celebrado la primera reunión del Comité de Crisis creado por Sol, creado por el gobierno regional, para analizar la situación de los refugiados ucranianos que lleguen a nuestra comunidad. Begoña Alarcón.
Comité de crisis que va a analizar día a día la situación del caudal de personas procedentes del país invadido por Rusia. La Comunidad de Madrid aún desconoce cuántos ucranianos han llegado a la región. Hará un registro, pero de momento solo tiene contabilizados los atendidos por los servicios sociales. Pedirán un control en origen, apunta el consejero de Presidencia, Enrique López.
Con este registro tendremos totalmente localizados a estos refugiados. Quizás sería positivo y adecuado, y así se lo vamos a pedir al Gobierno de España, que desplace cuanto antes a Policía Nacional de Extranjería, a esas zonas para poder ordenar desde el principio, desde el inicio, todas las personas que van a llegar o tengan intención de llegar a España.
El gobierno de Ayuso ofrece el Zendal como centro de atención integral, similar al centro de refugiados habilitado por el Estado en Pozuelo. Ya están escolarizados en Madrid 236 niños que dispondrán de aulas de enlace para aprender español.
Más asuntos, estamos pendientes también en este miércoles del paro patronal de los transportistas que hoy se han reunido con la ministra del ramo y con el secretario de Estado de Seguridad. ¿Qué novedades tenemos, Sergio Rodríguez?
La ministra de Transportes ha advertido a la plataforma convocante de la huelga, en realidad un paro patronal, de que van a actuar con contundencia para evitar que se repitan episodios violentos tras su reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que representa el 90% del sector.
Un sector minoritario, un sector que no está representado en este órgano y un sector que está defendiendo reivindicaciones a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la coacción, que de ninguna manera vamos a tolerar.
No reconoce a la plataforma convocante como interlocutora y ha recordado el acuerdo del pasado mes de diciembre que dio origen al Real Decreto Ley que será convalidado mañana jueves en el Congreso de los Diputados y que ha calificado de hito histórico.
Un hito histórico supuso que se recogían muchas de las reivindicaciones históricas de este sector que desde luego son útiles para afrontar esta situación, pero que desde luego ante una situación excepcional como la que estamos viviendo hay que aplicar desde ya, como estamos comprometidos, pero que desde luego tenemos que profundizar en qué medidas nuevas se pueden incorporar.
Y también ha avanzado que el Gobierno tiene la intención de trasladar al sector el contenido de la ley de la cadena alimentaria que no permite trabajar por debajo de los costes. Estas medidas y otras que se pueden acordar serán incorporadas al plan de respuesta a la guerra de Ucrania que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo 29 de marzo.
De los transportes transportes al aeropuerto, a Barajas, o mejor dicho, a la Asamblea de Madrid, aunque se ha hablado y mucho del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Comenzaba la comisión que analiza la entrada de viajeros procedentes de otros países durante la pandemia y la Consejería de Sanidad ha aportado los datos de los que dispone Pepe Frutos.
La Consejería de Sanidad ha desvelado sus estimaciones indicativas de una elevada incidencia del aeropuerto en la expansión de las variantes Alfa, Delta y Omicron del COVID. La entrada de viajeros deparó solo con la Alfa 50.000 hospitalizaciones y 500 muertos. Elena Andradas, directora general de Salud Pública, Antonio Zapatero, viceconsejero.
Más de 350.000 viajeros, no todos sintomáticos, pudieron ser casos que entraron en aquel periodo de enero a abril del 2021 en nuestro país.
Si usted aplica 350.000, el 15%, estamos hablando de unos 50.000 ingresos, más o menos, y con esa salida en torno al 1.3 estamos hablando de unos 500 fallecidos, algo más.
Las reacciones de los grupos van de la trascendencia dada por el PP a la poca fiabilidad otorgada a estos datos por los socialistas.
Aquí en Telemadrid sepan que la delegada de Gobierno, Mercedes González, ha hablado de otra comisión, la del presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de la excúpula del Partido Popular. Y lo ha hecho para pedir al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que no interfiera en la investigación por parte del ayuntamiento.
Él es plenamente consciente de que fue el primero en huir del barco del casadismo y lo que tiene que hacer es fijarse o intentar distraer con cortinas de humo hacia los demás. Bueno, yo lo que considero es que tiene que tranquilizarse y dedicarse a ser alcalde de Madrid, que lleva 3 años casi sin hacerlo, y dejarse de estar en las cosas internas del Partido Popular. Y lo que hay que esclarecer hasta el final es la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, que no veo que por parte del Partido Popular se esté intentando facilitar esa investigación.
Y seguimos hablando, como no, de la calima del aire en Madrid, que lleva 2 días lleno de polvo sahariano y que empieza a acumularse por todos los rincones. El episodio empieza a remitir esta misma tarde, pero los servicios de limpieza ya se afanan en tratar de librarnos de los estragos de esta calima. Eva Prat.
La calidad del aire en la capital ha mejorado respecto a ayer, pero sigue siendo muy mala. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid ha incrementado los recursos de baldeo, en los que trabajan cerca de 1.200 personas, para evitar que el polvo y la cera vuelva a estar en suspensión. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Nuevamente, Madrid, en cuanto a las partículas PM10, que es el polvo en suspensión, tenemos margen de holgura en cuanto al cumplimiento de las directivas europeas para salvaguardar la salud. Los servicios de limpieza han incrementado un 20% el baldeo.
Según Caravante, ayer fue muy difícil prever lo que iba a ocurrir.
No tuvimos ningún aviso de AEMET ni de ninguna organización que predijera esta condición meteorológica.
Desde la oposición municipal no se comparte esta opinión. Escuchamos a Mar Espinar y Rita Maestre, portavoces de PSOE y Más Madrid.
Como todo lo que hace este gobierno municipal, ¿no? Que empieza a disparar, siempre enciende el ventilador, ¿no? Para echar la culpa a todos los demás, menos asumir su responsabilidad.
Solo después de que yo hiciera esas recomendaciones, Almeida tuvo a bien anunciarle a los vecinos de Madrid que había un problema en nuestras calles y cuáles eran las recomendaciones de salud adecuadas.
Mientras dure la calima, se recomienda no salir a la calle, sobre todo si se tienen enfermedades respiratorias, usar la mascarilla en exteriores y evitar la ventilación en casa.
Una consecuencia económica más de última hora, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Reserva Federal estadounidense ha aprobado por primera vez en más de 2 años la subida de los tipos de interés, la subida del precio del dinero, un cuarto de punto, un 0,25%. Lo ampliaremos a partir de las 8 y también en La Economía Bien Enfocada con Susana Burgos y con Ricardo Lucas. Se quedan con el deporte.